sencilla. Ese es el título de nuestra serie actual aquí en Visión para Vivir. Cuando se trata de las decisiones más duras de la vida, no hay posición neutral. El Señor siempre nos presenta una opción que escoger. De la misma manera, en el estudio de hoy, el pastor Carlos Azazueta nos muestra algunas alternativas y advertencias que Jesús nos presentó en el Sermón del Monte. Y ahora, para hablar de las advertencias sencillas pero serias para tiempos complicados, aquí está el pastor Carlos Azazueta.
Volvamos al Sermón de Cristo, al Sermón del Monte. Este mensaje podría ser resumido de la siguiente manera. Primero, hay solo dos caminos para escoger. Uno parece fácil y el otro difícil. En segundo lugar, se entra a ellos por solo dos puertas. Una es ancha y la otra angosta. En tercer lugar, estos caminos son recorridos por dos grupos de personas. En uno transitan pocas personas y en el otro muchas. Y en cuarto lugar, ambos caminos terminan en solo dos destinos opuestos, la perdición y la vida. Tengo plena conciencia de que estas palabras no son muy populares y hasta pueden ofender a algunos de ustedes. En nuestro tiempo, la vida es complicada, por lo tanto es mucho más atractivo hacer elecciones fáciles y quedarse en un terreno neutral. Eso es precisamente lo que hacen muchos de los que se consideran filósofos. Sin embargo, Jesús enseñó otra cosa, y yo sería un mensajero infiel si no se los dijera a ustedes como Él lo dijo. Si realmente queremos una vida que valga la pena, debemos elegir ese tipo de vida de fe sencilla. Y cuando la elijamos, entonces necesitamos comenzar con Cristo, poniendo nuestra confianza en Él y solamente en Él. No hay otra opción que garantice el perdón inmediato de los pecados y un hogar eterno en el cielo. Es estrecha la puerta, es angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que lo hallan. Mi pregunta es, ¿lo ha encontrado usted? Si usted alguna vez ha leído el libro del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan, se dará cuenta de que es precisamente lo que vio el personaje llamado Cristiano en esta obra. Vio mucha gente caminando por el camino de la perdición. Cristiano siguió el camino angosto. Él llevaba su carga todo el tiempo sobre su espalda. Él pasó por la puerta angosta y llegó a la ciudad celestial. Y luego vio la cruz, vio la tumba vacía. Entonces la carga que estaba sobre sus hombros cayó y dijo, «Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí». Este es el camino. Esa es la verdad. Esa es la vida. Cuando hablamos acerca de estas enseñanzas, también necesitamos hablar de las personas que las enseñan. No debe sorprendernos que Jesús advirtió a sus seguidores sobre esta gente al continuar su sermón. Mateo 7:15 dice, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Cualquiera que diga que hay otros caminos para llegar a Dios fuera de Cristo, está totalmente errado. Y tal persona cae en la categoría de falso profeta. Y debemos guardarnos de ellos. Jesús lo advirtió seriamente. Este versículo me dice algunas cosas verdaderas acerca de los falsos maestros. En primer lugar, que son engañosos. Estos falsos maestros por fuera parecían ser nada más que una oveja del rebaño. Sin embargo, Jesús declara que son lobos. Son engañosos y peligrosos. Su belleza está solamente a flor de lana, pero su brutalidad se halla más al fondo. Notemos también que son peligrosos. Tenga cuidado porque le enviarán directamente al infierno. Escúcheme bien. Recuerde que las imitaciones son muy parecidas. Si usted va a comprar algo en una tienda y no tiene suficiente dinero y se le ocurre sacar cualquier papel para tratar de que parezca un billete, nadie le creerá. Creerán que usted está loco. Pero si usted quiere hacer que algo parezca genuino, tiene que hacerlo lo más parecido posible al original. Por eso, aquellos falsos profetas parecerán muy originales, parecerán verdaderos porque nunca vendrán con letreros que digan, «Yo soy un falso profeta». Usted estará realmente impresionado por ellos. Por eso debe tener mucho cuidado y hacer caso de la advertencia del Señor Jesucristo. Este es un buen momento para alentar a cada uno de ustedes a ser muy cuidadoso estudiante de las Escrituras y un cauteloso seguidor de los líderes espirituales. Mientras más convincente es el vellón que por fuera muestra un maestro, más cuidado debemos ejercer para descubrir su carácter interno. Es preciso tener mucho cuidado, pues los ingenuos se dejarán arrastrar por el encanto de los maestros falsos. Por todas partes en América Latina encontramos a muchos que se han dejado sorprender por lo impresionante de la educación académica que algunos aducen tener. Es imprescindible examinar con todo cuidado cualquier hoja de vida que algún predicador presente, por impresionante que parezca. Necesitamos mirar con recelo la posición que tiene la persona en público, aunque sea la más popular. Tenemos que ver más allá de la escoria de honores eclesiásticos para descubrir las grietas del carácter. Tenemos que ver más allá de las cintas y los lazos de los bien empacados talentos de comunicación. El paquete luce bien, puesto que pueden maquillarse bien para estar frente a las cámaras, pueden tener voces impresionantes, pero lo que vale es lo que importa a Dios, el carácter y la integridad del individuo. Por todas partes se escuchan los lamentos de las ovejas lastimadas por estos lobos rapaces. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, escuche con discernimiento lo que se dice y observe con cuidado lo que no se dice. Y luego observe con sabiduría y ojo bíblico si viven lo que predican. En el versículo 16, Jesús cambia de la analogía de la oveja a lo que produce un árbol. Dice Jesús en Mateo 7, 16 y 17, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de las espinas o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Debemos probar el fruto lenta y cuidadosamente». Jesús sigue diciendo, «No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis». Tomemos unos momentos para examinar esta verdad. Nosotros vivimos en una época en que todo quiere hacerse rápidamente. Pero no se equivoque. No se puede detectar un falso profeta a primera vista, ni apresuradamente. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Esta es una época en que somos impresionados por las personalidades. Pero no se equivoque, porque los falsos profetas son artistas en el engaño. Y lo hacen muy bien, y piensan bien, llaman la atención, nos hacen sentir bien. Tienen lindas palabras, lindas sonrisas. Pero usted debe tener paciencia para examinar el fruto que ellos llevan. Aunque no podemos ver al lobo debajo de la lana, no podemos equivocarnos con el árbol. El tipo de fruto que da un árbol lo delata. Por eso es que Jesús es enfático y ordena, ¡miren el fruto! Si da manzanas, es un manzano. Si da uvas, es una vid. Un lobo puede disfrazarse, pero el árbol no. Un limón no puede disfrazarse de un durazno. Muchos demandan su lealtad y especialmente su dinero. Pero los discípulos con discernimiento son quienes tienen la capacidad de evaluar bíblicamente y no dejarse engañar por lo extremo, por el carisma, por los títulos, sus grandes audiencias, la pseudoespiritualidad del orador religioso. El árbol puede estar lleno de flores hermosas, pero lo que importa es si el fruto es bueno y saludable. La diferencia entre lo genuino y lo falso no puede ser detectado por quien no conoce bien las Sagradas Escrituras. El árbol da fruto según su clase. El fruto es una metáfora que representa el carácter y la instrucción del líder que debemos evaluar. Algunos creyentes preguntan si se puede y cómo se debe evaluar a un líder. ¿Cuál es la norma para juzgar el carácter y enseñanza de un líder? No existe otra, sino la inerrable palabra de Dios. De ninguna manera estoy sugiriendo que usted se convierta en un cazador de herejías. Si usted no tiene cuidado, entonces caerá en lo que cayeron los religiosos de la antigüedad que pensaron que Calvino, Zwinglio y Lutero eran herejes. El pastor John Stott nos recuerda, los reformadores del siglo XVI, que fueron acusados por la Iglesia Católica Romana de ser innovadores y falsos maestros, se defendieron a sí mismos mediante esta prueba doctrinal. Apelaron a las Escrituras y mantuvieron que su enseñanza no era la introducción de algo nuevo, sino la recuperación de algo viejo. A saber, el evangelio original de Cristo y sus apóstoles, eran más bien los religiosos tradicionalistas medievales los que se habían desviado de la verdad al error. Asíos a la pura palabra de Dios, clamó Lutero, porque entonces seréis capaces de reconocer al juez que está en lo correcto. Calvino tuvo el mismo énfasis. Todas las doctrinas tienen que llevarse a la palabra de Dios, que es la norma, porque en el juicio la regla de fe, o sea las escrituras, mantienen el primer lugar. En aquellos días, la Biblia estaba encadenada al púlpito y se leía solamente en latín. En aquellos días se mantenía a la gente en la ignorancia de la verdad. Cualquiera podía engañar a otro, pero hoy no es así. Hoy tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Al igual que los reformadores, debemos estudiarla y examinar si verdaderamente las personas que la enseñan hablan la sana doctrina. Debemos tener cuidado porque los falsos maestros hacen de las personas falsos seguidores. Un tema que Jesús trata luego en su discurso. Tal como Mateo 7, 15 al 20 trata de los falsos maestros, los versículos 21 al 23 trata de los seguidores falsos. Naturalmente, este es un tema igualmente impopular. Note lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si eso no pone nerviosa a una persona, especialmente a las personas que son religiosas, yo no sé qué lo hará. Si usted es del tipo de religioso que le gustan las afirmaciones en forma de credo, más que la aplicación de la Biblia, estas palabras deberían ponerlo a temblar, ponerlo muy nervioso. No es solo llamar a Cristo Señor, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Las palabras fueron dichas para sacar a los profesionales religiosos de la teoría y meterlos en el mundo de la realidad, donde deberían poner en acción las enseñanzas. Lo que Cristo quiere decir es que no solo hablemos de temas o que digamos lo que creemos, sino que vivamos de acuerdo a lo que creemos. Que no seamos personas que tienen credo religioso o que simplemente hacen declaraciones religiosas, sino que seamos aquellos que viven una vida de fe sencilla, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No se sorprenda que se encuentren tantas personas en estos días diciendo que pertenecen a tal o cual religión y diciendo que aman a Jesucristo, pero que no viven de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Todo esto suena tan santo, tan puro, que no entendemos por qué, si la persona ha hecho cosas sobrenaturales, entonces, ¿por qué no podrá entrar en la presencia de Dios? Todo lo que esa persona dice que hizo mientras vivió suena tan correcto. Pero escúcheme muy bien lo que le voy a decir. No es por lo bien que usted luzca o cómo se oiga, porque en todo esto algo falta. Es algo más profundo. Es una vida cambiada por la fe y respaldada por los frutos. Lo que se oye es un asentimiento intelectual, e incluso una admisión del señorío de Jesús. Lo que se ve es una práctica de sus obras bajo los auspicios de una religión muerta, pero realizadas en el nombre de la fe. Pero entonces, ¿qué falta? Bueno, simplemente esto. En la vida diaria, en los lugares secretos del corazón, la obediencia brilla por su ausencia. Esto está implícito en el versículo 21, pero se señala claramente en el Evangelio de Lucas 6:46, donde dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mientras más vivo, menos pienso que esta gente es salva. Hay personas que repiten lo que se les ha dado en un pedazo de papel y le llaman a eso una oración, y después dicen, me he convertido. Sin que verdaderamente ocurra un cambio en su vida, sin que verdaderamente estén sumisos al Espíritu de Dios. Entonces, su vida es una verdadera mentira a lo que ellos dicen que les sucedió tal o cual día. Permítame ir un paso más adelante. Cristo condenó a todos los que decían ser salvos, pero que no lo eran. Existe una diferencia sustancial entre declarar las palabras correctas o incluso realizar hechos portentosos y ser hombres y mujeres cuyos corazones han sido transformados por Cristo. En primer lugar, me refiero a los que profesan una religión, o sea, a las personas que viven una buena vida moral, que tienen grandes principios, pero que se olvidan de lo segundo. Me refiero a lo que debe ser primero y lo más importante en nuestra vida cristiana, y es tener una relación con Dios. Es tener a Cristo en el corazón, lo cual conlleva una vida transformada por la fe en el Hijo de Dios. Lo primero es una charla superficial, vaga. Lo segundo es una auténtica transformación producida por una fe vital en Cristo Jesús. Veamos nuestros frutos. ¿Puede usted encontrar frutos de justicia en su pasado? ¿Puede usted identificarlos y seguirles la pista hasta el tiempo presente? Sí, hay momentos en que fallamos. Sin duda esto puede ocurrir. Pero aquellos que han tenido una verdadera experiencia de conversión enfrentarán sus errores y los corregirán. Ellos no se dejan ser aplastados por el peso de su culpa, ni tampoco consideran sus errores como cosas pequeñas que pueden pasar por alto. El cristiano enfrenta sus errores y trata con ellos. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo he hecho yo? Este es un sermón que nos obliga a pensar. Solo somos salvos por la fe. No hay duda de eso. Pero la fe que nos ha salvado no permanece sola, sino que produce frutos de justicia. Veamos las palabras en el versículo 23, refiriéndose precisamente a aquellos que confiaban en las palabras religiosas y que tomaban el camino fácil, o sea, el camino ancho. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la práctica habitual de su vida. Juan lo dice en su carta de la misma manera, el que vive en justicia no practica la maldad. Cristo nos ha dado tres advertencias muy poco populares. Preste mucha atención. Primero, Él nos ha dicho que solo un tipo de puerta nos lleva a la vida eterna con Dios. Es la angosta la cual la mayoría no elige. En segundo lugar, que solo un tipo de líder merece ser seguido. Aquel que cumple con la verdad que es presentada en las Escrituras. Si usted tiene un líder que le enseña acerca de Santiago 3, de cómo controlar su lengua, y él no controla la suya, puede ser un falso maestro. Deje de seguir a ese líder. Si usted sigue a un líder que enseña acerca de 1 Tesalonicenses 4, que nos habla de vivir moralmente, pero él tiene relaciones ilícitas, este es un falso maestro. No lo siga, porque esta persona está viviendo una vida de mentira y de pecado. En tercer lugar, solo un tipo de persona puede tener la seguridad de la vida eterna con Dios. Y es aquella persona cuya fe sencilla en Jesucristo es demostrada por las obras de obediencia a los principios de la palabra de Dios. Es la fe en Cristo la que salva, pero no se mantiene estéril. Al contrario, produce frutos, y frutos abundantes. A veces es interesante ver que en algunos campos misioneros se habla poco acerca de la conversión. Por ejemplo, una persona se convierte en una cruzada evangelística. Y que Dios bendiga a cada una de las personas que llegaron a conocer al Salvador en ese tipo de cruzadas. Yo creo en eso y animo a personas que lo hacen. Pero a veces es fácil estar en medio de una multitud y pasar al frente o hacer una decisión simplemente porque todos los demás lo hacen o me veo presionado por alguien más. Y esto no quiere decir que sea una conversión real. Muchas veces no se habla de conversión. Sin embargo, la gente sí se da cuenta cuando un individuo es bautizado. Porque la persona ha dado el primer paso para declararse cristiano. Muchas veces es allí donde comienza la persecución, porque la vida de esa persona comienza a ser observada por los demás. ¿Por qué? Porque el mundo quiere ver frutos. Y los frutos sí pueden ser vistos cuando la persona se convierte, porque su vida cambia total y plenamente. Si la gente le hubiera seguido a usted desde el día de su conversión hasta ahora, ¿habrá dejado un buen rastro? ¿Habrá una estela de buenas obras que han seguido su vida? Si no es así, pues, es mejor que regrese al momento donde usted dijo que habló con Dios y allí asegurarse de que realmente se convirtió, o usted necesitará ocuparse de eso ahora mismo. Lo que quiero decirle en forma sencilla es que debemos tener una respuesta personal. Para eso debemos hacernos algunas preguntas para llegar a tener una respuesta íntima y personal. ¿Hemos escogido la puerta correcta? ¿Estamos caminando por el camino correcto? ¿Estamos dando un fruto correcto? ¿Estamos siguiendo a aquellos que enseñan la verdad? ¿Estamos demostrando nuestra fe con buenas obras? ¿Realmente conocemos a Dios por medio de Jesucristo? Cada uno está libre para rechazar a Cristo y continuar viviendo lejos de Él. Pero si uno muere sin Él, todo el infierno se desatará. No existe diferencia si usted ha llevado una vida dedicada a una religión vacía, con palabras que suenan muy piadosas, o si ha llevado una vida de entero rechazo hacia las cosas espirituales. En cualquiera de las dos circunstancias, Jesús declara que usted está perdido. La parte más importante es que quizá usted no tiene una relación de fe con Él. Usted tiene un sistema religioso, pero no fe en Jesucristo. Si es así, en este mismo momento lo insto a hacer esos cambios. Cristo es el único camino. Él es la verdad. Él es la vida. Sin el camino, no hay forma de andar. Sin la verdad, no hay forma de saber. Sin la vida, no hay forma de vivir. Recuerde entonces que la fe sencilla comienza con Cristo. He vacilado durante tiempo darle a la gente una oración para que repita después de mí, porque siempre he estado un poco inquieto de que las personas lleguen a pensar que solo por repetir mis palabras eso les da la garantía de recibir la salvación. A veces lo hago solo para darles algo palpable, pero en esta ocasión siento que no debo hacerlo. Siento que debo dejar que el Espíritu de Dios se mueva sobre nosotros y toque su vida y traiga las palabras a su propio corazón. Usted ha oído de las advertencias, ¿verdad? Usted ha comenzado a examinar su corazón. Ahora trate de orar con estas cosas como motivo. El fruto que permanece, los cambios que le han llevado a usted de un pecador no salvo a ser cristiano, uno que es un seguidor de Cristo. Hay suficiente evidencia para convencer a un mundo incrédulo. Hoy es el día para ponerse a cuentas con Dios. Hoy es el día. Usted no tiene que decir ni una palabra. Solo dígale en su corazón al Señor cuán perdido usted ha estado. Dígale del dolor y el vacío que hay en su vida. La necesidad que tiene de su perdón. Dígale que usted cree que su hijo murió en la cruz y dio su sangre maravillosa para quitar sus pecados. Y que usted confía su vida y la eternidad entera en la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que le da a usted la salvación. Usted tendrá una gran certeza de que pertenece a Cristo.
Aquí el pastor Carlos Azazueta ha presentado en Visión para Vivir una fe sencilla. Es un estudio del cristianismo verdadero basado en el Sermón del Monte. Si usted desea obtener la serie completa de 14 mensajes sin ninguna interrupción, le animo a que visite visionparavivir.org y adquiera la serie en formato digital. En unos momentos, el pastor Carlos compartirá unas palabras finales. La fe en Dios es más peligrosa de lo que parece. Estas son las palabras del renombrado pastor y teólogo A.W. Tozer en su libro Una fe incómoda. La fe en Dios nos consuela solo cuando confiamos en Él. Y para los creyentes maduros, la fe inconmovible es la señal distintiva que aparta la vista de sus propios objetivos, necesidades y deseos. Si usted desea aprender más acerca de este tipo de fe, le invito a que adquiera Una fe incómoda durante este mes de febrero al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamarnos al 469-535-8433 y allí mismo usted puede solicitar el libro Una fe incómoda. Más y más personas escuchan las enseñanzas del pastor Carlos usando la conveniencia de la aplicación móvil de Visión para Vivir. Si usted se perdió el estudio de hoy a través de su emisora local, no se lo pierda más. Está disponible la aplicación móvil de Visión para Vivir. Tan solo descárguelo. Y ahora quiero invitar al pastor Carlos, quien tiene lo siguiente.
Hablemos con Dios. Digámosle las siguientes palabras. Nuestro Padre, ante ti pausamos en este momento de silencio. Te damos gracias por la verdad de este maravilloso sermón que tu Hijo Jesucristo nos dio. El valor que le tomó predicarlo, por hablar con tal confianza, estudiando los rostros de algunos que eran hipócritas y seguidores falsos y falsos maestros también. Pero Señor, La muerte de tu Hijo ha abierto el camino para que vengamos ante ti y tú quites de nosotros el temor, la incertidumbre y la confusión. Muchas gracias porque tú no nos diste 4 o 5 opciones y esperabas que escogiéramos la mejor, sino que tú declaraste la verdad en términos inconfundibles y las alternativas no podrían haber sido más claras. Señor, gracias por aquellos que en este día han determinado dar sus vidas a tu Hijo y permitirle a Él tomar el control. Dales gracia y fortaleza para el camino, que su fruto permanezca. Gracias por los que luchan en este momento con la decisión muy verdadera y difícil de entrar por esa puerta angosta. Tráelos al fin de sí mismos. Y cuando la lucha haya cesado, llévalos, Padre, al otro lado. Llévalos a la salvación, a la vida abundante. Y por último venimos ante ti, Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, para decirte cuánto te adoramos, cuánto te amamos, Padre, aún con estos tiempos cambiantes. En este tiempo en que existen tantas voces que nos aturden, nosotros estamos aquí adorándote a ti, Padre eterno. Pedimos que Cristo, nuestro Señor, pueda manifestarse en los corazones que me escuchan. Y es en el nombre de Cristo en el que oramos en este momento, y a su nombre damos gloria. Amén.
Acompáñenos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir, donde aprenderemos el secreto sencillo de una vida que no se hunde.
El mensaje anterior, advertencias sencillas pero serias para tiempos complicados, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.